Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Día tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1968, se inaugura la Escuela Municipal de Ballet en Caracas, hoy Escuela Ballet Arte. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milguez. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Jimena González, nueva coordinadora internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Presidenta encargada recibe a víctimas de violencia política en el marco de la Ley de Amnistía. Lara se prepara con 11 centros electorales para consulta popular nacional. Más de 500 animales y 60 empresas se darán cita en Expoferia Agroproductiva de Anzoátegui. Bogotá acogerá foro de alto nivel CELAC África en marzo. Encuentro Nosotras Nucleamos Ciencias impulsa la formación científica en Miranda.
Culturales.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la designación de la académica Jimena González Brocken como coordinadora internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. La filósofa, docente e investigadora toma el testigo de manos de Miguel Pérez Pirela, actualmente en funciones de gobierno como vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro para la Comunicación e Información, quien expresó: "Es un gran honor hacer entrega del testigo a una gran intelectual e incansable luchadora por las causas justas de la humanidad". El titular de Cultura, Ernesto Villegas, celebró en su perfil de Instagram los 99 años de Matilde Jáuregui, ejecutante del bandolín tachirense en San Juan de Colón, Estado Táchira. Asimismo, anunció que el equipo de la Gran Misión Viva Venezuela estará rindiéndole un merecido homenaje en su tierra andina. Son las 12 y 8 minutos.
El latido del arte está aquí.
El día de ayer, en el noticiero Cultural Día, el comunicador Raúl Tempo conversó sobre la importancia del Día Internacional de la Lengua Materna para resguardar los idiomas indígenas en Venezuela. Escuchemos.
Bueno, sí, es importante para nosotros esta fecha, ¿no? El Día Internacional de la Lengua Materna, en este caso, un día que fue decretado por el Sistema de Naciones Unidas, específicamente la UNESCO, aproximadamente en aquel entonces, en los años 1952, en la década de los 50, pero que ha ido retomando auge con mayor fuerza, principalmente los pueblos indígenas. La lengua materna para nosotros es importantísimo, ya que eso nos identifica y nos define como un pueblo diferenciado, con particularidades culturales diferentes a otros pueblos en este caso, y del resto de la sociedad.
Asimismo, Tempo compartió un mensaje para animar a los venezolanos a aprender un idioma indígena y así ahondar en las raíces y tradiciones de nuestra cultura.
Los beneficios son muchos. Fíjense que la riqueza cultural de Venezuela, de nuestro país, la diversidad cultural, sobre todo, no solamente lo que son los idiomas, sino conocer toda la riqueza y diversidad cultural,
las tradiciones
de cada pueblo indígena, exactamente, todas las tradiciones culturales. Cada pueblo indígena tiene su propia particularidad y su propia diversidad cultural, y por lo tanto los invitamos pues a que se motiven a conocer más de la cultura de los pueblos indígenas, a hablar un idioma indígena, por lo menos que en estas instituciones públicas del Estado, donde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas hace vida, pues se pueda al menos saludar en un idioma indígena.
Nacionales. Nacionales.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió a las víctimas de violencia política en el marco de la Ley de Amnistía, convocándolas a incorporarse activamente al Programa de Convivencia Nacional.
Sin duda alguna, hay que decirlo, hay deficiencia de justicia para las víctimas y por eso se ha activado no solamente la ley de amnistía, sino el programa de convivencia que está incorporado a los procesos de justicia donde estamos atendiendo en este caso la justicia para los campesinos, para los trabajadores del país, para los inquilinos y justicia para las víctimas. Yo les pido que se incorporen al programa activamente. Está la comisión para la ejecución y aplicación de la ley de amnistía, pero está también la comisión para la revolución judicial, porque la justicia debe ser para todos y para todas. Y Venezuela, el Estado venezolano, ha estado bajo tal nivel de tribulación, de agresión, de amenaza, que sus poderes y sus facultades como Estado en los diversos poderes también han sido
Asimismo, subrayó que en los episodios de violencia política han concurrido diversos factores detonantes que han marcado momentos dolorosos en la vida nacional.
En la violencia política ha habido varios factores detonantes de la misma. La exclusión social, socioeconómica, ha sido basamento. La exclusión política de quienes han tenido proyectos de entrega de la soberanía nacional, proyectos que yo llamo proyectos, Ernesto, antinacionales. Proyectos que no hacen valer la soberanía y la independencia de Venezuela. Vemos la violencia en los años 60, los años 70. Jóvenes soñadores que también tenían idea de un país en libertad, independiente frente a una clase política que había traicionado, bueno, lo que fue la gesta del 23 de enero, y que esa traición se convirtió en proyectos antinacionales, proyectos que tenían en su columna la entrega de
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó varios nuevos viceministros en diversas áreas. Los cambios colocan a Mauricio Rodríguez como viceministro para América Latina, Rander Peña como nuevo viceministro para Comunicación Internacional, Oliver Blanco como viceministro para Europa y Norteamérica y Andrea Corao Faría como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Son las 12 y 13 minutos.
Somos Noticia.
La Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en Caracas fue el escenario para el lanzamiento oficial de la Consulta Nacional para la Calidad Académica, iniciativa que busca transformar el panorama educativo universitario en función del desarrollo nacional. El ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, informó que este proceso convoca la participación activa de 95 universidades, 80 institutos tecnológicos y colegios universitarios e institutos especializados. Sánchez indicó que más de 1.780.000 estudiantes están llamados a participar en esta jornada, la cual se extenderá por un periodo de 141 días.
Regional. Regionales.
El municipio palavecino del estado Lara se prepara con 11 centros electorales para la próxima consulta popular nacional. Los parlamentarios estuvieron presentes en el acto que impulsa a la ciudadanía a ejercer su voto. A continuación, escuchemos palabras de Cristian Sosa, parlamentario representante de la juventud.
Nosotros como juventud, siguiendo el legado de Bolívar, de Sucre, de Zamora y del comandante Hugo Chávez, te invitamos a participar este 8 de marzo en la consulta popular nacional. Es momento que nosotros como juventud tomemos la batuta que nos corresponde en esta república. Tenemos la oportunidad, gracias al presidente Nicolás Maduro, de elegir nuestro proyecto, de ejecutar nuestro proyecto y llevar la Contraloría Social a través de la comuna. Así que te invitamos a participar este 8 de marzo en la consulta popular nacional.
Por su parte, la parlamentaria representante de las mujeres en municipio, Marilyn Pérez, resaltó la importancia del voto femenino.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, salgan todas a ejercer su derecho al voto en esta primera consulta popular 2026. Vas a votar por el proyecto que más impacte en tu comunidad, en tu parroquia. Recuerda, no te quedes en tu casa. Ve y ejerce tu derecho al voto como buen
El mosaico de las regiones.
En el estado Nueva Esparta recuperaron un tanque comunitario con capacidad de 57.000 litros de agua potable. Este proyecto, priorizado en la última consulta popular del 2025, también contempla el arreglo de las fachadas de 40 viviendas en la calle principal de Tacarigua. Por su parte, el alcalde del municipio, Francisco Esteban Gómez, Emilio Velázquez, ofreció declaraciones afirmando cómo el poder popular salió fortalecido.
Ustedes pueden ver, una vez más, el poder popular sale fortalecido en la ejecución de un proyecto que fue ganador el 23 de noviembre del 2025, que vean hoy esta hermosa labor, esta hermosa obra ejecutada en un 100%, aquí articulando con nuestra...
El evento sirvió de plataforma para calentar motores camino a la próxima consulta popular a realizarse el 8 de marzo. Son las 12 y 17 minutos.
Economía.
El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, informó que del 26 al 28 de febrero, la ciudad de El Tigre será la sede de la quinta Expoferia Agroproductiva Anzoátegui 2026, un evento que reunirá a más de 40 asociaciones agropecuarias de diversos estados, 60 empresas expositoras, exhibirá a más de 500 animales y contará con áreas recreativas. Asimismo, destacó que el evento servirá de plataforma para ruedas de negocios entre el sector público y privado, buscando agilizar procesos y fomentar nuevas inversiones industriales y ganaderas, no solo para consolidar proyectos, sino para fomentar nuevas inversiones.
Economía en ascenso.
En el mes de marzo entrará en vigor el Protocolo Unificado de Exportaciones No Petroleras, un instrumento legal que simplifica y estandariza la comercialización al exterior de productos venezolanos. Así lo informó la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, durante una reunión de trabajo con más de 70 empresarios del estado Táchira y el gobernador de la entidad, Freddy Bernal. Cabe destacar que este documento constituye un mapa real de las potencialidades de la entidad, diseñado para facilitar la inteligencia comercial y optimizar la búsqueda de destinos internacionales para rubros tachirenses de alta calidad. Son las 12 y 19 minutos.
Noticias del Alba.
En Bolivia, ante el incremento de casos de chikungunya, En Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación instruyó a padres, madres y tutores no enviar a clases a estudiantes con síntomas y gestionar la licencia de manera inmediata mediante una llamada telefónica. La medida busca contener los contagios en las aulas sin frenar el avance de la gestión escolar 2026. Por su parte, el director departamental de Educación de Santa Cruz, Nelson Alcocer, recordó que las autoridades distritales y directores de unidades educativas tienen la potestad de cambiar de modalidad presencial a distancia ante contingencias sanitarias.
Más allá de nuestras fronteras.
El costo de la canasta básica en Nicaragua volvió a incrementarse al inicio de 2026. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, el valor total pasó de 20.821,68 córdobas en diciembre de 2025 a 21.249,74 córdobas en enero de 2026. El alza estuvo impulsada principalmente por el encarecimiento del componente de alimentos, que subió de 14.817,46 córdobas en diciembre a 15.233,82 córdobas en enero. Solo este segmento aumentó 416,36 córdobas, impactando directamente el presupuesto de los hogares nicaragüenses. Son las 12 y 21 minutos.
En otras latitudes.
El foro de alto nivel de la CELAC África, a realizarse del 18 al 21 de marzo, el 21 de marzo en Bogotá, Colombia, buscará consolidar la agenda comercial, cultural y política entre ambas regiones. La vicepresidenta del país, Francia Márquez, anunció que durante el evento se buscará estrechar la cooperación sur-sur, estableciendo hojas de ruta para enfrentar retos comunes, tales como el cambio climático y las desigualdades. También expuso cómo en los últimos años Colombia fortaleció los nexos con países del continente africano, gracias a lo cual 145 empresas exportadoras neogranadinas tienen allí demanda para sus ofertas.
Una mirada global.
Después de más de 30 días de manifestaciones por parte de comunidades indígenas, el gobierno brasileño decidió revocar el decreto que abriría paso a la privatización de ríos amazónicos y al dragado de los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins. La decisión fue anunciada tras 33 días de movilización de pueblos indígenas de la región del Bajo Tapajós y movimientos populares que realizaron manifestaciones públicas y ocupaciones en el municipio Santarém, estado de Pará, en protesta por los impactos socioambientales de los proyectos y la falta de consulta previa a las comunidades locales. Son las 12 y 23 minutos.
Tecnología.
La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones, CENDIT, desarrolló la actividad Nosotras Nucleamos Ciencias, dirigida a más de 150 estudiantes de educación media general y técnica del Estado Miranda, en el Complejo Educativo Industrial Leonardo Infante, municipio Sucre. Esta actividad es realizada como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tuvo como objetivo concienciar sobre el uso pacífico de la energía atómica en las áreas de las ciencias, investigación e innovación. Al respecto, la presidenta del CENDIT y secretaria ejecutiva del Polo Científico Tecnológico, Gloria Carvalho, exhortó a las nuevas generaciones de investigadoras y científicas del país a utilizar esta fuente de energía con fines humanistas. Son las 12 y 24 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
la Secretaría de Telecomunicaciones del Estado Miranda dictó un taller de inteligencia artificial generativa a integrantes de la comuna Almirante Lino Clemente del municipio Sucre con el objetivo de masificar el conocimiento de vanguardia tecnológica como una herramienta clave para el futuro del trabajo y la creación digital. Al respecto, la representante de la Secretaría de Telecomunicaciones del Ejecutivo Regional, Paola Artaona, indicó que en el taller se contó con el apoyo de Búnker Digital 4.0 a fin de impulsar con fuerza el despliegue de las salas digitales de autogobierno.
Tecnología en evolución.
Con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el ganador del Premio Nacional de Cultura, Mención Danza, Miguel Lisa, y la directora y actriz Marcela Lunar sobre la nueva temporada de su obra El Origen de las Especies. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos.
Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! De Villagual querido y mi estado Apure, paisana, sana, sana, brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda.
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Guaguancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad, y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad,
ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 30 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el ganador del Premio Nacional de Cultura Mención Danza, Miguel Isa. Bienvenido, Miguel, a los espacios del noticiero Cultura al Día. Felicidades.
Muchísimas gracias. Gracias por contactarme.
Miguel, ¿cómo recibiste esta noticia, este gran reconocimiento, luego de una trayectoria de más de 4 décadas? ¿Cómo te hace reflexionar sobre tu trabajo luego de este premio?
Mira, es toda una experiencia porque para mí como que desde ayer empecé con la película, justamente hace 40 años cuando comencé en el mundo de la danza. Y ha sido una actitud más que todo de gratitud, de agradecer a la gente que me involucró en este mundo, que creyó en mí. Yo no creía en mí, pero había gente que sí creía en mí en ese momento. Y fue muy interesante porque yo debuté en el Festival de Jóvenes Coreógrafos, que fue una gran plataforma para la danza en nuestro país. Y un coreógrafo llamado Luis Viana, que ahorita vive en Medellín, me invitó para, como una especie de cantante-actor, para un proceso creativo y presentarme al Festival de Jóvenes Coreógrafos del año 87. No sabía que mi vida iba a cambiar, yo estaba dedicado a la música, y mi vida empezó a cambiar a partir de ahí porque empecé a encontrar el mundo y el universo, lo que es el trabajo corporal y lo que es expresar a través del cuerpo.
Justamente te iba a comentar que, bueno, que has tenido una vida artística muy afortunada de haber empezado como cantante en diferentes agrupaciones corales y luego como actor, y la vida te llevó justamente a ser coreógrafo y bailarín. ¿Cómo te terminaste asentando principalmente en la danza, digamos en la dramaturgia del cuerpo, que como prueba de muchos de tus espectáculos es algo a lo que le das mucha importancia, incluso sobre la palabra?
Mira, tuve la dicha de trabajar con creadores, con jóvenes creadores, como te comenté, con Luis Viana, Leison Ponce, Lidice Abreu, Juan Carlos Linares, y todos ellos estaban comenzando a ser coreógrafos en esa época, y de alguna manera estaban rompiendo códigos de la danza sin ni siquiera saberlo. En paralelo a eso existía una compañía llamada Acción Colectiva, dirigida por Julie Barnsley, una inglesa que se enamoró de Venezuela, y también tuve la dicha de pertenecer por 6 años a esa compañía. Entonces me formé con creadores, con personas, yo era un utensilio más para ese creador, y fue una experiencia extraordinaria porque estábamos rompiendo códigos y marcando una línea en la danza que no, ni siquiera lo sabíamos. Luego en el año 95 me uno a Leison Ponce, que es otro coreógrafo venezolano que había debutado también en este festival, y creamos justamente la compañía Dramo, Dramaturgia del Movimiento, que bueno, que empezamos en el año 96 y de alguna manera también irrumpió muchísimo en las artes escénicas venezolanas.
Y luego de todo el recorrido que has tenido en tu carrera, ¿cómo ha cambiado o cómo sigue la visión de la importancia del peso en el movimiento? Porque es algo de movimiento en la música que has logrado desarrollar en espectáculos como El Mistral, El Valle de los Inquietos y Manuela.
Mira, justamente al yo estar trabajando con este tipo de códigos corporales que tienen que ver mucho con la expresión, con la danza, digamos la danza teatro, eso me permitió a mí crear un código muy personal y una forma de trabajar muy personal, que es lo que ha dado como resultado a todos estos espectáculos que tú comentaste. De hecho, cuando uno estaba en el Festival de Jóvenes Coreógrafos, después de la tercera coreografía, a uno le ofrecían un espectáculo completo. Y yo tuve el atrevimiento en esa época, te estoy hablando del año 95, de hacer mi muestra en el Hotel Miramar de Maputo. O sea, que la gente agarraba un autobús, entraba esa Carreño, un metrobús, y se iba para el Hotel Miramar de Maputo. Y ese fue como mi primer gran espectáculo. Yo, como tenía conocimientos de música y quería ser cantante lírico, estudié música, armonía. Eso al final, porque yo era como un más o menos de la danza, un más o menos del teatro y un más o menos de la música, pero con el tiempo me di cuenta que todos esos más o menos al unirlos era una gran potencia para mí como creador. Entonces eso me ha permitido llevar estos espectáculos con esta visión de musical, dirigir ópera, dirigir zarzuela, espectáculos escénicos musicales, y me ha dado como esa versatilidad, digamos, de alguna manera. Pero mi base principalmente es la danza, y lo que dije, trabajé con estos jóvenes coreógrafos, trabajé con Yuli por 6 años, con unos códigos corporales muy precisos y muy fuertes, que me dio esa musculatura para mis propias creaciones.
Y sí, no, tienes razón, porque ahora uno ve tus espectáculos y son claramente espectáculos de Miguel Issa a nivel corporal, a nivel de montaje escénico y de coreografías, y cómo se creas como diferentes figuras, diferentes formas con los actores para contar la historia. Y justamente luego de tener como esta marca muy, muy, muy tuya, ¿has logrado desarrollar alguna metodología para ir creando los espectáculos que deseas, o siempre parten de algo totalmente nuevo?
Mira, bueno, el punto de partida puede ser una foto, una imagen, un recuerdo, una carta, un motivo. Por ejemplo, cuando me comisionaron la Compañía Nacional de Teatro Manuela, era Manuela Fáin y las cartas de Manuela Simón Bolívar. Pero, por ejemplo, con la Compañía Nacional de Danza trabajé y Brillaban las Estrellas, que era la Navidad tradicional venezolana. En mi propio proyecto, El Mistral, es producto de mis estudios en Francia, y cuando regresé quise hacer un espectáculo inspirado en todo lo que vi en París durante un año. Y estaba así realmente abrumado por bueno, vivir en un país donde tiene 4 estaciones, una cultura tan particular. Y así cada momento de la vida te va inspirando. Es como un motivo, un punto de partida. Sí hay una metodología muy personal, porque además a mí me costó mucho entender mi cuerpo, porque tampoco es que tengo las condiciones físicas de un bailarín de ballet que tiene puntas, se abre, extensiones. No, mi cuerpo no era tan dócil para la danza, okay. Lo que me hizo trabajar muchísimo más. Y al comprender yo mi cuerpo, comprendo el cuerpo de los demás. Por eso cuando Exacto. trabajo ya yo sé cómo abordar, dependiendo del material que me ofrecen los intérpretes, voy moldeando ese material que yo les pido a partir de una imagen, de una palabra, de una música, y es como que yo voy componiendo a partir de lo que me van ofreciendo ellos.
Maravilloso, Miguel. Y ahora, luego de esta reflexión que te obliga a hacer tal reconocimiento de Premio Nacional de Cultura, ¿qué quisieras hacer para este 2026? ¿En qué quisieras seguir trabajando? ¿Qué cosas quizás no has logrado desarrollar?
Bueno, mira, tengo varios retos. Quiero hacer un cortometraje. Buenísimo. Ya tengo el guión. Este es un proyecto que para mí es un terreno nuevo. Ya estoy en proceso de preproducción. Sueño con hacerlo. Está inspirado en mis recuerdos de mi infancia y la relación con mi papá, quien falleció cuando yo tenía 5 años. Entonces tengo como eso muy, muy marcado y quiero hacerlo. Estoy preparando 2 unipersonales, uno un yo con yo, y uno interpretado por mí y otro interpretado por una bailarina solista del ballet de Sacarella, que se llama Carolina Wolf, inspirado en Camille Claudel, que fue una gran escultora francesa a principios del siglo pasado. Tengo un podcast también, estoy trabajando con un podcast que estoy generando, que se va a llamar, la temporada se va a llamar Vida Maestra. O sea, siempre hay motivación, siempre hay ganas de trabajar, siempre hay motivos de inspiración. Yo también trabajo con la compañía de ópera Teresa Carreño, y entonces este año voy a dirigir una ópera llamada Lucía de la Mermur. O sea, ¿qué proyectos hay? Estoy trabajando un proyecto Becker con 2 actores, inspirado en el famoso Samuel Becker que hizo Esperando Godot. O sea, ¿qué proyectos, como te digo, siempre salen? Y uno que no los hay, uno que los inventa dependiendo también de las posibilidades reales, ¿no?
Claro, y es un muy buen ejemplo de lo proactivo y autodidacta de alguna manera que tiene que hacer cada artista, porque uno llega un momento que se crea su propio trabajo, tiene que ir inventando sobre la marcha, porque la visión única de cada quien es lo que da la novedad a cada trabajo. Bueno, aquí claro, estamos súper pendientes de los trabajos, porque yo amo Lucía de la Mermur, por cierto.
Ay, qué chévere. Bueno, mira, tengo mucha ilusión con este proyecto, mucha, mucha ilusión. Es la primera vez que la voy a dirigir, yo la he visto. Pero no se decidió eso. Se va a hacer otro remontaje de Caballería Rusticana y Pagliacci, uh-huh. que ya se había hecho hace un par de años, dirigido por la maestra uh-huh. del Palacio, y en esta oportunidad va a ser la puesta en escena de Lucía.
Maravilloso, Miguel. Un mensaje para ir finalizando nuestra conversación, justamente de esta reflexión de tu trabajo y de esta manera de crear tus propios proyectos para seguir activo como artista.
Mira, yo siempre le digo a mis estudiantes, a la gente con la que trabajo, que lo más importante, pase lo que pase, sean los nervios, el ego que te sabotee, todos esos autosaboteos que tiene uno, lo importante es permanecer y continuar, seguir. La disciplina, la constancia es lo que va a dar los resultados. A veces siempre uno como creador se siente al borde de un precipicio porque es un vértigo el que uno maneja siempre como está ante una nueva creación y vienen muchos pensamientos, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, va a funcionar, no va a funcionar. Hay que seguir, pero hay que tener disciplina. Porque si uno tiene la disciplina y la constancia, uno ve los resultados, pero nada va a salir confrontar una lámpara maravillosa. Todo es disciplina, constancia y seguir adelante, investigar, estudiar y conocer inclusive quiénes nos antecedieron para lograr lo que estamos logrando nosotros y lo que están logrando los jóvenes ahora. ¿Quiénes son y qué hicieron para abrir esos espacios para la creación y para el universo artístico?
Miguel, seguir estudiando para poder desarrollar un criterio y tener referencias claras para el trabajo.
Exactamente.
Miguel, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Repito, mis felicitaciones por ese merecido Premio Nacional de Cultura en Danza. Y bueno, por aquí te esperamos para tus próximos proyectos.
Ay, muchísimas gracias por el apoyo, porque sin ustedes esto no se sabe. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, feliz tarde.
Igualmente.
Y ahora, antes de seguir con nuestra segunda entrevista del día de hoy, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Se me ha perdido mi gata, quiero alguna información. Me muero de la tristeza, se me parte el corazón. Se me ha perdido mi gata, quiero alguna información. Me muero de la tristeza, se me parte el corazón. Mi gata se llama Elisa, de pelaje tricolor, negro, blanco y amarillo, y los ojos de limón. Quien quiera que sepa algo, yo le pido una noticia, por favor. Yo no le temo el combate, si hay que pagar un rescate, llamar a José Vicente o hablar con el presidente. Puedo pagarle a la CIA, puede llamar a María, cualquier gestión. Ay, 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 mi pobre gata se me perdió. Aquel que me la devuelva, un regalito le daré yo. Ay, 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 mi pobre gata se me perdió. Aquel que me la devuelva, un regalito le daré yo. Ñau, esa es mi gata, ñau, esa es su voz, ñau. Estoy soñando, o es que mi gata ya regresó. Ñau, esa es mi gata, ñau, esa es su voz, ñau. Estoy soñando, o es que mi gata ya regresó. En exceso y la tuve que ligar, y los gatos de la cuadra me han venido a reclamar. Mi gata paría en exceso y la tuve que ligar, y los gatos de la cuadra me han venido a reclamar. La otra noche a mi casita cuatro amigos invité, fue Montiel y fue Chuchito, fue Zapata y Rafael. De acuerdo a las malas lenguas, en mi ausencia algo raro sucedió. Alguien notó que a mi gata se la llevaba Zapata. ¿Quién fue el autor del castigo? O cómplices mis amigos, pues la merluza tan buena que hice para la cena se la comió. Ay, 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 mi pobre gata se me perdió. Que le digan a Zapata que la devuelvo, lo pido yo. Ay, 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 mi pobre gata se me perdió. Que le digan a Zapata que la devuelva, le pido yo. Ñau, esa es mi gata, ñau, oigo su voz, ñau. Estoy soñando, o es que Zapata la devolvió. Ñau, esa es mi gata, ñau, oigo su voz, ñau. Estoy soñando, o es que Zapata la devolvió.
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy martes 24 de febrero, en esta tercera parte, conversando ahora con la directora, bailarina y actriz Marcela Lunar sobre la nueva temporada de su montaje El Origen de las Especies. Bienvenida, Marcela, al noticiero Cultura al Día.
Gracias, Oriana, siempre un gusto estar aquí compartiendo nuestro trabajo y además, bueno, celebrando este espacio para la cultura, para lo que está sucediendo también en la ciudad. Así que agradecida contigo y esta invitación.
Así es, Marcela, nosotros agradecidos de que saques un poquito de tiempo justamente de los ensayos y la preparación para esta nueva temporada del Origen de las Especies. Marcela, para quienes nos escuchan, ¿de qué se trata El Origen de las Especies?
Bueno, El Origen de las Especies es una obra en que se centra en la familia, en los cuestionamientos de la violencia, ¿no? Quisimos plasmar en esta obra una especie de analogía con el estudio de Darwin, ¿no? Sobre el origen de las especies, el origen de la violencia. Y el origen de la violencia para nosotros ocurre en la familia, ¿no? Y además lo reproducimos en la sociedad. Entonces esta obra es un poco un cuestionamiento sobre esas formas de reproducción de la violencia en la familia, una revisión, digamos. O sea, podremos erradicar la violencia en la sociedad, en el mundo, si no erradicamos nuestras conductas en nuestro entorno más cercano, que es la familia, ¿sí? Porque creo que seguimos manteniendo patrones de formas, incluso de propiedad, ¿no? Incluso de mecanismos que hemos naturalizado en las formas de tratarnos, de controlarnos, de relacionarnos, en las formas de crecer, en las formas de vincularnos, no solo en la familia, sino en nuestro núcleo, sí, en nuestro entorno, amigos, amigas.
Y que es muy interesante también porque justamente por la evolución que tiene uno como individuo dentro de la familia también se empiezan a normalizar maneras de comportarse, como los padres son así, las abuelas son así, las mamás son así, eso se empieza a heredar y empieza a ser parte de un proceso evolutivo de cada una de las familias.
Cada una de las familias. Y así crecemos y así nos desarrollamos y así nos multiplicamos. Y así le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros hijos y así vamos. Y cada vez esas formas de violencia están más arraigadas en nuestra sociedad, están más arraigadas incluso en nuestra personalidad, porque hay formas que ni siquiera nos cuestionamos ya. Solo están allí y es así, ese es el deber ser.
A menos que alguien lo mencione y es como, ah, es verdad, yo tengo toda la vida haciendo esto y no lo había rectificado. Ya.
Claro, entonces también hablábamos justo ayer, después de un ensayo, hablábamos sobre el cuestionamiento de la religión, ¿no? Porque como venezolanos, como venezolanas, solemos estar arraigados en el catolicismo. Y sin embargo, no muchas personas, o no la mayoría de las personas,
siguen la religión,
Son practicantes de esta religión, pero nos regimos por el catolicismo. Es decir, cuando alguien fallece en nuestra familia, nosotros hacemos todo el ritual del velatorio, del entierro, del novenario. Y a lo mejor no creo en eso, pero ese es el deber ser.
Sí,
sí. Y si no soy una mala persona, y si no puedo ser una mala persona.
Exacto. Este montaje ya sería una de las tantas colaboraciones que has hecho con Indira Carpio Olivo, que es la dramaturga de esta historia en particular. Me llama la atención si fue un tema que ella desarrolló por cuenta propia y después se acercó a ti, o era un interés de ambas y surgió la obra.
Bueno, con esta obra nos pasa, hemos venido un poco trabajando de esta forma. Yo quería trabajar con esta temática del origen de las especies, porque me gustaba mucho el nombre, me gustaba mucho la temática de la animalidad, y estaba en esa búsqueda, me gusta este tema, y hasta que un día, pues, estuvo ahí, se abrió para mí, dije, ¿qué? Y sí, el origen de la violencia es este. O sea, fue como la pregunta. Y si el origen de la violencia radica realmente en nuestro círculo familiar, o sea, en nuestra familia.
Más íntimo y más cercano.
Y empecé a hacerme otras preguntas. Y se lo propuse a Indira, la llamé amiga. Tengo este cuestionamiento, tengo estas preguntas. Yo creo que esto puede ser un buen material para desarrollar dramatúrgicamente. Además, bueno, le hice varios planteamientos como quiero que sea un elenco nutrido, o sea, unas 6 personas. Me gustaría que fuera más o menos en este desarrollo, que fuera mucha danza. Pero que al mismo tiempo, bueno, desarrollar el diálogo también y las preguntas, porque bueno, ya venimos trabajando con esta temática. Y bueno, Indira me dijo, sí, me gusta, dame más información.
Dame más contenido.
Y bueno, empezamos a escudriñarnos, a pasarnos materiales. Y bueno,
¿cuánto tiempo desarrollaron la historia?
Me imagino que como un año más o menos, porque esto surgió cuando estábamos en la pandemia, por supuesto. Todas estas conversaciones surgieron en nuestra pandemia. Y claro, también allí en la pandemia trabajamos el Mala Madre. Ajá. O sea, estuvimos laborando para ustedes.
Bueno, buenísimo. Ahora que mencionaste lo de la animalidad que está presente en la obra, ¿qué? Digamos, ¿qué significado tienen estos animales que también son parte de cada uno de los personajes? El lobo, el conejo.
Estos personajes, bueno, son parte de como de los estereotipos de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. El lobo que caza a la presa, la loba, también como dentro de esa propiedad, dentro de la tierra que soy. Además, estos personajes se debaten un poco entre perder su animalidad, su naturaleza salvaje,
su instinto
claro, para bueno, dejarse normar por la sociedad, ¿no? Y por el estereotipo de la sociedad en el que pues están todos estos cánones, en el que las hijas se comportan de esta manera, las mujeres de la casa de esta manera, los hombres de esta manera. Entonces esta obra un poco nos sitúa en todas esas preguntas para develarnos también a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuál es el futuro certero.
Exacto, ¿qué viene después?
Sí, seguimos reproduciendo estas formas o nos abrimos a las preguntas y nos empezamos a cuestionar sobre un cambio, sobre una revolución también.
Sí,
una
también como hacer consciente cómo nos sentimos, porque a veces uno va siempre en automático y siempre es bueno las pausas, que fue una de las bondades de la pandemia, de pausar. Es como que yo necesito seguir viviendo así, todo este cuestionamiento de los trabajos de 9 a 5, de si necesito seguir teniendo esta dinámica, porque el mundo cambió. Entonces esto es una reflexión muy oportuna sobre la familia, que es el origen de tantas cosas que uno se da cuenta con los años.
Claro, porque esta es una obra que además nos plantea el peso de la madre, pues la madre como el sostén de la casa, pero la madre que siempre está cansada, como la madre que como siempre está cansada porque siempre está haciendo labores, no puede, digamos, maternar en una forma adecuada.
Claro.
Sí, la hija que crece con el ejemplo de estos patrones, ¿no? La madre que está cansada, la madre que está frustrada, la madre que no se atiende. Trabajo de 24/7, pero además sin contención,
sin apoyo,
sin una red de apoyo. Porque además ese es el deber ser de nuestra sociedad. Las mujeres pueden con todo, las mujeres todo, y además tienen que ser bellas y además tienen que estar...
Mujer maravilla.
Una maravilla. Tienen que trabajar, tienen que sostener, tienen que criar y lucir perfectas. Entonces esta obra nos adentra un poco en esa posición de la mujer también, de la mujer que bueno, que también se rompe, que también se cansa, de la mujer que se cuestiona.
Un ser humano.
Es un ser humano. Así que bueno, yo se las dejo allí para que vengan a hacerse estas preguntas con nosotras.
Sí, y justamente ahorita que veníamos de nuestro entrevistado anterior, Miguel Isa, y ahora que estás tú aquí, que los dos han sido artistas que se han enfocado muchísimo en la danza teatro. Entonces, justamente para esta temática del origen de las especies, ¿qué bondades o qué cosas podemos ver gracias a que es una pieza de danza teatro y no es solo teatro?
Bueno, a mí me gusta siempre la movilidad, ¿no? El tema del movimiento y pasar esto que te comentaba sobre la animalidad, ponerlo en el cuerpo también. Claro. Es maravilloso. Además, bueno, los intérpretes, las intérpretes que nos acompañan en esta obra son una genialidad, tienen una plasticidad física alucinante. Y además, parte de la investigación de Macá tiene que ver con justamente con el movimiento y el uso de la palabra, ¿no? Que es distinto como al teatro físico. Tiene como son unos límites muy elásticos, pero son.
Sí, son diferentes.
Son diferentes. Entonces, me gusta a mí combinar estas formas de la creación, en la que además nos valemos de muchas imágenes, imágenes poéticas además, porque nosotros trabajamos sobre la poética del movimiento, que complementan ese diálogo y esa... Sí, ese cuestionamiento de la obra.
Buenísimo. En esta oportunidad, en esta mini temporada que se viene, ¿quiénes te acompañan en el elenco?
Bueno, ahorita del elenco original está María Ángela Noguera, uh-huh. Siriana Yepes, Isis Díaz, Betty Flores y Douglas Zuniaga. Uh-huh. Y además nos acompaña mi querida Saima Rada, que bueno, tiene mucho tiempo trabajando con Amacás, y nosotros tenemos 18 años que celebramos con esta temporada. Saima tiene 18 años trabajando con Amacás en diferentes proyectos, pues. Entonces es un honor también tenerla en esta temporada, además de todo el equipo que está atrás de la obra, porque no solo la gente que se mueve en la escena, sino quienes estamos atrás. Está Oriana Blanco, que me acompaña en la producción técnica, Freysi González, está mi compañero Miguel Herrera, que es el director técnico y hace toda la iluminación de la obra. Bueno, y además, como siempre, trabajamos en familia, también por ahí va a estar Lucía, que me acompaña, mi hija.
Qué delicia.
Meli Bayo Canto nos acompaña también como ensayista, y Bernardo Rodríguez nos acompañan como ensayistas de esta obra, porque bueno, con ese rigor de usar el cuerpo y la palabra, pues hay que ser muy meticulosos también
y muy cuidadosos. Bueno, ahora lo más importante es cuándo y dónde van a ser estas próximas tres funciones de El origen de las especies.
Ay, bueno, yo estoy muy contenta con eso, ¿sabes? Porque volver a Luis Peraza siempre es un regalo. Es un regalo para el hogar, ¿no? Es un volver al hogar, sí. Entonces, estas funciones van a ser 6, 7 y 8 de marzo en el Teatro Luis Peraza. El viernes a las 5 de la tarde y sábado y domingo a las 4 de la tarde. ¿Qué otra información te tengo que dar?
Bueno, las redes de Amacá Colectiva, que justamente celebra el 18º aniversario, y tus redes para seguir en la pista de todas las producciones.
Bueno, nos pueden seguir en Instagram, @amacapisocolectiva, y mi personal es @marcelalunar. Por allí nos siguen y nos comentan, nos hacen todas las preguntas sobre la obra.
Con ese contenido que está increíble. Ahora, aquí les recordamos que el Teatro Luis Peraza está en Los Chaguaramos, en Valle Abajo, estaciones de metro cerca, Los Símbolos y Ciudad Universitaria. 6, 7, 8 de marzo. Viernes a las 5, sábado y domingo a las 4.
Sí, correcto.
Entradas a través de @centrotet, porque el Teatro Luis Peraza es casa del Centro de Creación Artística TET. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Siempre bienvenida aquí, y quizás una próxima oportunidad justamente para conversar sobre qué viene ahora con ese 18 aniversario de Macá.
Bueno, por ahí tenemos talleres, tenemos otras funciones. vamos a estar anunciando poquito a poco todo lo que tenemos para hacer este año, nuestra celebración de 18 aniversario.
Que se dice fácil, pero todo lo que implica, es una vida.
Constancia.
Ya son mayores de edad.
Constancia.
Gracias, Marcela.
Gracias, Oriana.
Y con esta entrevista a Miguel Lisa y Marcela Lunar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, y en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, a ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.